Jornada festiva a favor de la protección de animales.
Comienzan los arreglos para solucionar los problemas de agua potable en Lajas.
Puerto Rico finalmente tiene una nueva gobernadora.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó las dos ciudades donde ocurrieron los tiroteos que dejaron decenas de muertos.
Y el presidente interino de Venezuela agradeció las ofertas de apoyo económico de los Estados Unidos.
Y en los deportes, el toletero cubano de los Astros de Houston, Julieski Gurriel, impulsa 8 carreras en aplastante victoria sobre los Rockies de Colorado, mientras que otro cubano, José Abreu, de los Medias Blancas, con 3 hits, 2 remolcadas, 2 impulsadas, 2 anotadas contra los Tigres del Detroit. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este miércoles 7 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocares.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui por Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
Condenado a 1 año de prisión el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces por el Tribunal Municipal de Guantánamo. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles fue condenado a 1 año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento por el supuesto delito de resistencia y desobediencia el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporte el propio letrado.
Fue una verdadera vergüenza, donde los policías que tuvieron aquel problema conmigo el 22 de abril han dicho una sarta de mentiras que es increíble, atendiendo su condición de funcionario público. Y la jueza que presidió el tribunal, más que una jueza, fue una verdadera fiscal. Según ellos, las lesiones que yo sufrí me las hice yo mismo con las esposas. Es la desvergüenza más grande que he oído en mucho tiempo en mi vida. Pero bueno, así están las cosas en Cuba y así trabajan los tribunales.
Según Quiñones, debe cumplir la sanción en una granja de trabajo forzado con internamiento, a lo que él se niega.
Tengo que ir a un campamento de trabajo forzado, cumplir el año de privación de libertad, y cosa que yo no voy a hacer. De hecho, me van a tener que llevar para la prisión, porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado. Porque si cuando me impusieron una multa dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos les voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento.
El comunicador tiene 72 horas para apelar la condena.
Yo debo presentar mis recursos de apelación el lunes de la semana próxima y bueno, pienso que no debe pasar de 15 días la solución del caso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Patmos criticaron al gobierno de La Habana por haber sancionado con 1 año de prisión correccional al periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones. Ricardo Quintana amplía esta información.
El régimen de La Habana ha cometido un abuso más contra el periodismo independiente en la isla, sancionando a este comunicador por la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia. En sus primeros comentarios a la prensa, Quiñones aseguró que rechaza los términos de esta sentencia.
Cuando me impusieron una multa, dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos les voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de esto. Y de hecho me van a tener que llevar para la prisión, porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado.
El dictamen fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mediante su director ejecutivo, Ricardo Trotti.
Bueno, nosotros vamos a analizar el caso, pero obviamente veníamos siguiendo el juicio. Yo diría que no podemos creer lo que ha sucedido y que ha sido condenado a más de 1 año de trabajo forzado en una de las granjas de Cuba, de la cárcel. En realidad creo que no hay nada que nos sorprenda del gobierno cubano. Así que no era que esperábamos esto, pero sabíamos que podría haber un desenlace como este, ¿no? Así que yo creo que pronto vamos a tener que tratar de llegar a instancias internacionales. Sabemos que hace poco estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en Miami dando en su informe de Cuba, donde ya citaba este caso, pero obviamente este tema de la condena ha agravado todo el tema de libertad de prensa.
El pastor bautista Mario Félix Leonard manifestó su repudio a este dictamen.
Ya el anuncio del juicio era abominable. Así que esta sentencia de un año de prisión para un correccional con internamiento es algo que no se puede en lo absoluto tolerar.
Y por orden del tribunal, mientras el proceso continúe, Quiñones no podrá salir de la provincia de Guantánamo o efectuar cualquier tipo de trámite migratorio.
Y las autoridades dieron inicio a los arreglos para solucionar los problemas con el suministro de agua potable en Lajas, Arroyo Naranjo, tras una protesta que llevaron a cabo en julio algunos vecinos de esa localidad de la capital cubana. Así lo afirmó a Radio Martí Michael Reyes Pubillones, residente de la zona.
Nosotros tenemos bastante situación con el problema del agua hace más de 10 años, ya hace bastante ya. Ya empezaron a hacer arreglo, a parecer se dieron cuenta que tenía mucha situación y ya empezaron a hacer arreglo ya. Ya hace aproximadamente una semana y media ya. La protesta fue, si no me equivoco, 18 de julio. Yo no participé en eso, era un poquito más para allá de mi parte, donde yo vivo. Pero sí tengo conocimiento porque yo también estaba dolido de eso, porque yo también estaba en esa situación.
Recientemente, Diario de Cuba publicó un video donde se pueden ver los vecinos de Las Lajas en Arroyo Naranjo, en La Habana, protestando por el desabastecimiento de agua que sufrieron por más de 2 meses.
La jornada festiva a favor de la protección animal que fuera convocada para el sábado 10 de agosto en el Estudio 50 de La Habana fue suspendida debido a que el inmueble donde tiene su sede dicho proyecto presenta un problema estructural.
Estudio 50 no explicó por qué la jornada festiva recién anunciada se suspende, por una razón que pudo ser considerada cuando se le concibió.
La activista Gretel Montes de Oca, de Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, uno de los grupos promotores de la actividad, dijo que se quedaron momentáneamente sin un lugar apropiado para un evento de tal envergadura.
Mira, el Estudio 50 fue quien suspendió porque ellos fueron los que organizaron. Entonces imagínate tú, ahora nosotros ahí no podemos hacerlo en ese parque y no nos da tiempo realmente hacer una super promoción para hacer la feria el sábado. Entonces bueno, vamos a ver si hacemos nuestra feria normal la otra semana. El estudio no se puede porque hay un problema en una viga, una estructura ahí, que entonces la gente y no sé qué, en fin. Eso es lo que ellos publicaron realmente, porque ellos tienen que pedir también sus permisos para hacer cosas ahí, ¿entiendes? Entonces yo no sé si los permisos ya estaban dados o no estaban dados, o si todavía faltaba tiempo para que se lo dieran, no sé exactamente si es eso.
La jornada a favor de los animales abarcaría una feria de adopciones, talleres, una expoventa y body painting, un desfile de mascotas y presentación de artistas circenses, entre otras actividades.
Por otra parte, en Camagüey, el opositor Michael López Sotomayor, quien acaba de salir de la prisión por su activismo político, denuncia que el gobierno local está negando el derecho al trabajo por sus ideas políticas.
Antes de que me expusieran la causa que me impusieron, yo tenía mis papeles legalmente, mi patente, mi licencia para ejercer mi trabajo por cuenta propia de carretillero vendedor ambulante. Y este gobierno me la retiró. Ahora al salir voy a reincorporarme a ver si puedo ejercer mi trabajo como carretillero cuenta propista y no me quieren dar patente. Una de los motivos por el cual me dijeron en la oficina de trámite de la ONAR y en la oficina de trabajo, de que por el simple motivo de que yo, como soy opositor, no me pueden dar más patentes. Yo me siento totalmente discriminado ante el gobierno cubano. Actos represivos para muchos ciudadanos de la población civil que no pensamos igual que la ideología de algunos funcionarios de este gobierno. En estos momentos me encuentro trabajando, vendiendo productos del agro, ejerciendo la misma labor que yo ejercía antes, de entrar a los centros penitenciarios, pero me encuentro totalmente ilegal, vendiendo en mi casa y en repartos aledaños a la zona donde vivo, pero de forma clandestina y siendo expuesto a que en cualquier momento ellos tomen algún acto de represalia conmigo.
Y a las 11:09 vamos a hacer un recorrido por el estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda tropical que se extiende desde La Española hacia el sur, sobre las aguas del mar Caribe Central y las costas de Colombia. Sin embargo, mis amigos de Radio Martí, es notable la forma en que los vientos del oeste en la altura han debilitado esta onda, que solo muestra una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Haití y el paso de los vientos cerca de Santiago de Cuba y Guantánamo. Sobre el sur de la Florida y Cuba, dominan las altas presiones del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, solamente las turbonadas en horas de la tarde provocadas por el calentamiento. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud y desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 11 minutos, vamos a la crisis de Venezuela.
El gobierno venezolano anunció que someterá a revisión el mecanismo de negociación promovido por Noruega y no asistirá a las conversaciones previstas para esta semana en Barbados, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.
A pocas horas de comenzar una nueva ronda de negociaciones con la oposición, el gobierno dijo en un comunicado que su delegación no asistirá a los encuentros programados para el 8 y 9 de agosto.
El gobierno y la oposición habían retomado las negociaciones en Barbados a inicios de julio tras varias semanas de suspensión.
Estados Unidos subrayó que las sanciones son contra el gobierno de Maduro y que el flujo de ayuda humanitaria a Venezuela no cesará.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció las ofertas de apoyo económico de los Estados Unidos. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreció ayuda para la reconstrucción de Venezuela a través de créditos e inversión una vez Nicolás Maduro salga del poder. Una oferta que para el presidente interino del país, Juan Guaidó, representa un voto de confianza en la gestión opositora.
Mientras Maduro, de nuevo, se mantenga ahí, no hay confianza en el país porque nadie le prestaría un estafador a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público.
El diputado opositor Alfonso Marquina explica que a través de Estados Unidos, Venezuela obtendría del Fondo Monetario Internacional lo que los economistas llaman créditos puente.
Hemos también obtenido de otros países la posibilidad de créditos puentes que nos permitan empezar a darle una respuesta inmediata al pueblo de Venezuela.
¿Qué son créditos puentes?
Son aquellos que te permiten recibir el dinero de manera inmediata.
Según cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2017 se necesitaban al menos 60 mil millones de dólares para la recuperación económica de Venezuela, pero en este nuevo contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y caída de la industria petrolera, la Asamblea Nacional advierte que se requiere aún más dinero. Por ello, ven con beneplácito la propuesta estadounidense. Sin embargo, el gobierno en disputa de Maduro acusa a Estados Unidos de generar una crisis financiera producto de las sanciones a funcionarios de su administración. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y posiciones encontradas de rechazo y aceptación generaron las recientes medidas de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Las medidas sobre los activos de Venezuela en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump fueron asumidas como una consecuencia ante la crisis que vive Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de esta nación, Juan Guaidó.
Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar en la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Todo va a los que se enriquecen a costillas del hambre.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen está preparado para asumir lo que calificó como un bloqueo contra Venezuela.
Nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos.
Estas venezolanas con su por Radio Martí dieron su opinión sobre estas nuevas medidas.
En verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé.
La verdad es que yo no entiendo nada de ese conflicto.
No sé porque no estoy empapada del tema.
Eso me parece muy bien, que no le dejen sacar nada de allá porque eso no viene de nosotros, que ellos se lo están robando.
En lo personal no me está afectando en absolutamente nada. Creo más bien que es una ganancia para todas aquellas personas que estamos en contra de este narco régimen. Estamos como más cerca del objetivo.
Entre tanto, este miércoles miércoles en Barbados, se reanuda el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Naciones Unidas indicó que está trabajando para asegurar que la ayuda humanitaria destinada al pueblo de Venezuela sea recibida. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez informa.
El representante de Nicolás Maduro en Naciones Unidas, Samuel Moncada, dijo que habían escrito una carta al Consejo de Seguridad por las acciones de Estados Unidos al inmovilizar los activos de Maduro y de su régimen. Cuestionado al respecto en Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, dijo se estudiaba la carta y de que la ONU se enfoca en la entrega de ayuda humanitaria a venezolanos y de que ésta sea recibida. Así habló el vocero Dujarric.
Last few days. On the Venezuelan letter, as I said again, will be circulated. We'll be studying it.
Hemos estado recibiendo muchas cartas en los últimos días. Sobre la carta recibida de Venezuela, la estudiamos y la haremos circular. Para Naciones Unidas, nuestro enfoque es asegurarnos que la ayuda humanitaria que requiere el pueblo venezolano sea recibida. También continuamos alentando a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que apoyen a las naciones en la región que albergan a migrantes y refugiados venezolanos. Dujarric afirmó que la Secretaría prepara y dará a conocer durante la semana en curso una declaración sobre la ayuda humanitaria de la ONU destinada a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos cuando son las 11:16.
Precisamente Estados Unidos está en medio de un debate sobre el control de armas tras los tiroteos del pasado fin de semana. Desde Washington, Yasmín López reporta.
Desde la capital de Estados Unidos, el presidente Trump inició su viaje hacia las comunidades que fueron golpeadas por ataques masivos el pasado fin de semana. Allí, Trump habló sobre las nuevas iniciativas que se tomarán para evitar futuros ataques.
Estoy buscando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o personas con ira u odio. Personas enfermas.
En su llegada a Ohio, manifestantes esperaban en las calles a Trump, mientras demócratas hicieron un llamado a parar la retórica de odio y a tomar acciones que eviten nuevos atentados contra la comunidad.
El pueblo estadounidense nos está rogando por más que condolencias y oraciones. Quieren acciones. ¿Y adivina qué? Lo quieren ahora.
They want it now. Antes de salir desde Washington hacia Dayton, Ohio y El Paso, el presidente Trump recibió a la prensa. Uno de los periodistas le preguntó sobre qué medidas se van a tomar desde el Congreso respecto al acceso a las armas de asalto, a lo que el presidente Trump no se mostró muy optimista.
Sabes, no hay apetito político por eso en este momento. Si miras que puedes hablar, puedes hacer tu propia votación y no hay apetito político desde el punto de vista de la legislatura. Pero ciertamente mencionaré eso.
En el pasado, el Partido Demócrata ha intentado legislar para endurecer las leyes y así hacer más difícil el acceso a las armas en el país. Sin embargo, no ha habido consenso en el legislativo. En el 2016, justo cuando Trump asumió su cargo como presidente, anuló una norma de la era Obama que restringía el acceso a las armas a personas con enfermedades mentales. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
En una conferencia de prensa con su homólogo británico, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y de las posibles conversaciones con Corea del Norte. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo dijo que la administración del presidente Trump se dedicará a lograr un acuerdo de comercio libre con Gran Bretaña cuando esa nación abandone la Unión Europea. Dijo que Estados Unidos permanece comprometido a respetar la decisión británica sobre el denominado Brexit. A una pregunta de la prensa sobre Corea del Norte, Pompeo dijo que Estados Unidos aún tiene la esperanza de que se pueda llevar a cabo otra ronda de negociaciones nucleares con Corea del Norte, a pesar de las recientes pruebas de misiles de Pyongyang.
Our effort is to achieve the full final denuclearization of North Korea.
Dice Pompeo que el objetivo es lograr la desnuclearización de Corea del Norte y que tienen la esperanza de que en las próximas semanas se regresará a la mesa de negociación para lograrlo. El presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un acordaron durante una reunión el pasado 30 de junio reanudar las conversaciones entre funcionarios de ambas naciones que han estado estancadas desde febrero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 11:20, vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí referente a la repulsa del gremio periodístico ante la condena a un año de cárcel al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, que fue sometido a un proceso penal el miércoles en la ciudad de Guantánamo. Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, los diarios Cubanet y 14 y medio en Cuba, así como algunos periodistas independientes condenaron las acciones del régimen cubano contra el periodista independiente. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:22, vamos a hacer un recorrido por América Latina.
La Corte Suprema de Puerto Rico anuló el miércoles la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador que tuvo lugar días atrás y allanó con ello el camino para que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumiera el cargo después de semanas de incertidumbre.
El fallo del miércoles es inapelable, pero se prevé que habrá nuevas manifestaciones porque muchos puertorriqueños han rechazado a Vázquez como gobernadora.
Precisamente Puerto Rico tiene una nueva gobernadora y la historia la amplía Tony Cano desde Washington.
La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, rindió juramento este miércoles como la nueva gobernadora de la isla, poniendo fin a semanas de incertidumbre política. Vázquez juramentó el cargo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que horas antes había declarado inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi la semana pasada. Lo sucedido durante la jornada al menos pone fin a la disputa sobre quién encabezará al territorio estadounidense después de que el exgobernador Ricardo Rosselló renunció al cargo tras manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, se prevé que desencadene una nueva ola de protestas debido a que muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez al frente del gobierno. Rosselló se vio obligado a renunciar debido a acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat repleto de obscenidades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y expertos en Naciones Unidas concluyeron que el gobierno de México es responsable de una desaparición forzada en el estado de Veracruz en el año 2010. Laura Quiñones informa desde Radio ONU.
Un grupo de 18 expertos internacionales dictaminó que el país debe llevar una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del crimen. Según la denuncia hecha por su familia, la víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica en octubre de 2010 cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas a punta de pistola. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría. Ella y familiares de la víctima presentaron denuncias e identificaron a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado, los Zetas. Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas para poner fin a la impunidad estructural que opera en el estado, dijo un miembro del Comité de Derechos Humanos.
El Supremo Tribunal Federal del Brasil suspendió la decisión de una corte inferior de transferir al encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva desde la sureña ciudad de Curitiba a una penitenciaría en el estado de Sao Paulo.
Lula fue condenado en el año 2017 por aceptar sobornos de una firma de ingeniería a cambio de ayudar en la consecución de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Y en otras noticias, Naciones Unidas está preocupada por la situación de los migrantes de Nicaragua que son obligados a regresar a su país.
La representación en Costa Rica del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pidió que sean voluntarios, seguros e informados los retornos a Nicaragua.
ACNUR advirtió que un retorno no informado de un ciudadano nicaragüense puede ser muy peligroso si los factores que motivaron la huida se mantienen. Y los deportes ahora llegan a ustedes en la voz de Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Esta tarde los Astros de Houston desmantelaron a los Rockies de Colorado 14-3. Hubo cuatro peloteros de sangre cubana en este partido. Yulieski Gurriel impulsó 8 carreras para los Astros con su doblete 29, su jonrón número 23. Aún así dejó 4 hombres en base, está bateando 298. Yuli Gurriel suma 80 carreras impulsadas en lo que va la temporada. En ese mismo partido estaba otro cubano, Jordan Álvarez, con 3 imparables en 4 turnos al bate, una carrera anotada, un boleto. Está bateando 348. Por los Rockies, el cubano Yonder Alonso, de 3-0. Con un ponche, está bateando 189 nada más, y Nolan Arenado conectó su cuadrangular número 25. Los Medias Blancas de Chicago apalearon a los Tigres del Detroit 8-1. José Abreu, con su doblete número 24, tuvo 3 hits en este partido, impulsó 2 carreras, lleva 83 en lo que va la campaña, batea 271, además anotó 2 carreras. Anderson, con 4 imparables y 3 carreras anotadas. El catcher McCann de los Medias Blancas, 3 imparables y 3 impulsadas. Los Indios de Cleveland le barrieron un doble juego a los Texas Rangers. El primero lo ganaron 2-0 y el segundo 5-1. En el doble juego, Yasiel Puig tuvo en total 6 turnos al bate, 0 carreras, 1 hit, 1 carrera impulsada, 0 boletos, se ponchó 3 veces, dejó 4 hombres en base, está bateando 254, impulsando su carrera 64 de la temporada. Azulejos derrotaron a Tampa Bay 4-3. Gurriel Jr. conectó cuadrangular, su número 19, también se ponchó 2 veces. Su promedio es 277, carrera impulsada 46 para Jr. En ese mismo partido, Grichuk con su cuadrangular 19 para Toronto y Fisher, el segundo de la temporada. Los Mets de Nueva York le barrieron la serie completa a los Marlins, han ganado 6 en fila. Y en este partido, Pete Alonso, con su jonrón 37 de la temporada, suma 83 carreras impulsadas. Michael Conforto botó 2 sobre la cerca, suma 25, 64 impulsadas. McNeil con 15, su 15 jonrón de la temporada, y el ganador en este partido fue Mets. Para los Mets suma 7-7, Yamamoto 4-3. Los Yankees apalearon a los Orioles de Baltimore 4-0, le barrieron la serie completa. En fútbol, esta noche aquí mismo en la capital del Sol, el Barcelona derrotó 2-1 al Nápoles de Italia en un partido amistoso de fogueo con goles de Sergio Busquets en el minuto 38 y Iván Rakitic en el 79. El Nápoles había empatado gracias a un autogol de Samuel Umiti. Y en la semifinal de la Copa Norteamericana de Fútbol, el Minnesota United venció 2-1 al Portland Timbers para avanzar a la final. El colombiano Darwin Quintero anotó el primer tanto de la jornada para Minnesota. Empató el argentino Brian Fernández en el minuto 45, pero Mason Toy con el gol de la victoria en el minuto 64. Esto significa que el Minnesota United ahora jugará la final de la Copa Norteamericana contra el Atlanta United a finales de agosto, y el que gane este torneo clasifica automáticamente a la Champions League de la CONCACAF, el torneo más importante de todo este continente. Y en la Champions League, última, bueno, eso se lo quedo dejando para la mañana. No se preocupen, vamos a tener más deportes en Al Duro y Sin Guantes. Pepe Lacayo, no.